Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La incidencia acumulada del COVID se dispara en España y la quinta ola sigue con fuerza, sobre todo entre los más jóvenes. Si observamos las distintas franjas, hay grandes diferencias entre los nuevos contagios respecto a los mayores y los que tienen menos de 30 años. De hecho, esas diferencias se dan básicamente entre los vacunados y los no vacunados. Mira, un ejemplo. La incidencia entre los que tienen entre 12 y 29 años está en 612 casos. Entre los mayores de 60, 39. Hoy Fernando Simón ha pedido prudencia y ha alertado de que los nuevos contagios todavía pueden afectar a los vacunados que no están totalmente inmunizados.
El problema lo tendríamos sobre todo si esto se observara también en los mayores. Ahora tenemos otro objetivo, que es conseguir controlar la transmisión en grupos que hasta cierto punto, si siguieran incrementando, podrían llegar a afectar de nuevo a los restos de poblaciones no inmunes que nos queden entre los más vulnerables, que son relativamente pocos, pero quedan.
Y hace 15 días el presidente anunciando a bombo y platillo lo de la mascarilla al exterior. Bueno, quiero detenerme en tres comunidades autónomas concretas. La incidencia acumulada en Cataluña y Cantabria supera los 1.400 casos por 100.000 habitantes, entre los 20añeros, claro. En Navarra, entre los menores de 20, esa incidencia es de 1.500 puntos. Fíjate, lo nunca he visto. Por eso, las comunidades endurecen sus medidas. De hecho, allí en Navarra, el gobierno ha decidido adelantar el cierre del ocio nocturno desde este miércoles. En lugar de las 4 de la mañana, los locales cerrarán como máximo a la 1. Da igual que se acerquen las fiestas alternativas a los Sanfermines, que este año tampoco se van a celebrar. Hoy la consejera de Salud, Santos Indurain, ha comunicado que un macrobrote de fin de curso originado en Salou, en Tarragona, afecta a centenares de personas.
Este brote de Salou, en concepto genérico, acumula ya más de 700 casos, sobre todo tras las acciones del fin de semana. Y de ellos, la mayoría de estos casos han sido detectados en los cribados en los que han participado más de un millar de chavales y chavalas.
En Baleares también se endurecen las restricciones. Se limitan a partir de ahora los aforos de bares y restaurantes de algunas zonas de Mallorca y de Ibiza. Y en Extremadura se han cerrado perimetralmente dos municipios por el elevado grado de transmisión. Vivas o no, en esas comunidades piensa que desde el viernes han muerto 23 personas y que en estos momentos hay más de 600 personas en una UCI. La vacunación funciona, el 40% estamos inmunizados, pero hay mucho camino por delante. Y eso ya se sabe qué significa, que hay que ser más responsables que nunca, no se debe bajar la guardia y tenemos que evitar que se nos vuelva a colapsar el sistema sanitario.
Expósito, la linterna.
La agenda del gobierno para los próximos meses tiene dos grandes objetivos que están entrelazados. Me refiero a la negociación de los presupuestos y al diálogo bilateral con la Generalitat. Como digo, van de la mano. En Moncloa preparan su estrategia conscientes de que será un proceso largo y complejo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. En la Moncloa hablan de lanzar ofertas atractivas para atraer a los independentistas a la mesa de diálogo y hacerlo con garantías de futuro, porque siendo realistas, la única coincidencia con Pere Aragonés pasa por la voluntad de sentarse. A partir de ahí, los separatistas reniegan de un nuevo estatuto, un marco en una edición reforzada en el que Pedro Sánchez ha transmitido a su Consejo de Ministros que pretende moverse, pero ahora mismo Miquel Iceta gana influencia. Es visto incluso en el complejo presidencial como el impulso del gabinete en la futurible remodelación, y es quien ya ha abogado por un referéndum consultivo como el recogido por el artículo 92 de la Constitución. Los contactos fuera de foco a distintas bandas en todo caso están en marcha, mientras el entorno de Sánchez prescribe que la relación entre Esquerra y Junts per Cat es muy inestable, pura nitroglicerina según la definen, sin descartar que el foro bilateral llega a entrar en colapso.
Al margen de la política, la noticia del día es el asesinato de Samuel, el joven de 24 años que recibió una brutal paliza este fin de en las puertas de una discoteca en Coruña. Sus amigos denuncian que fue una agresión homófoba. La policía mantiene abiertas todas las hipótesis. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
No está excluido ninguna hipótesis. Si subyace un ánimo de delito de odio o cualquier otro ánimo o voluntad, es un acontecimiento, vuelvo a decir, dramático, que desde luego va a ser esclarecido en toda su integridad.
Esta noche se han celebrado concentraciones en muchas ciudades de España, las más numerosas en Madrid, Barcelona y en la Plaza María Pita de Coruña. Jesús Carballo.
Así sonaba la Plaza de María Pita esta tarde. Sobre las 8, miles de personas se concentraban en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad herculina al grito de justicia para Samuel. Enfrente a la multitud, sus amigos, que tanto dolor llevan soportando desde que la pasada madrugada del sábado al menos 7 personas arrebataran la vida de su amigo. Lina estaba allí cuando todo ocurrió.
Yo fui la última persona que estuvo con él en ese momento. Quiero darle las gracias a él por haber estado ahí, por toda la gente que pudo ayudarle, pero yo no podía hacer nada y hice todo lo posible.
Mucho dolor y tristeza una tarde en la que Vanessa, la persona que se encontraba al otro lado del teléfono cuando estaban haciendo aquella fatídica videollamada, también quiso dedicar unas palabras hacia su querido amigo.
Yo jamás pensé que vería a Samuel por última vez a través de una videollamada, y lo único que yo pido es justicia para él, porque era una persona increíble.
Un llamamiento por la libertad de Samuel que terminó con una nota musical al ritmo de todos los asistentes.
Más cosas. El gobierno de las comunidades autónomas y los sindicatos de funcionarios han firmado esta tarde un acuerdo para reducir la temporalidad en la administración. El objetivo, regularizar a unos 300.000 interinos de aquí a 2024. El acuerdo es importante para el sector público, que ha ganado peso en el mercado laboral español durante los meses de pandemia. Susana Moneo.
El aumento en los últimos meses ha sido de más de 113.000 trabajadores hasta llegar a los 2.700.000, una cifra inédita desde que hay datos. Pero muchos ya han sido despedidos, no saben nada de su futuro. Eso le pasa a Beatriz, es una de los 40.000 docentes que fueron contratados.
Y ahora, pues eso, el futuro mío a nivel de docente es un poco incertidumbre porque estaba en un colegio. No sabemos qué tipo de contrato harán o cuánto tiempo tardaremos en estar contratados o si volveremos a estar contratadas, ni nada.
Con estos despidos, la tasa de temporalidad también se ha disparado de tal manera que hasta enero uno de cada tres trabajadores públicos ha sido temporal. Los sectores de medicina y educación han concentrado la mayoría de los contratos y, según los sindicatos, muchos siguen siendo necesarios.
Hoy despedimos a dos personas inolvidables en sus respectivas profesiones y en nuestras vidas. Esta mañana conocíamos el fallecimiento de Tico Medina, pionero de la televisión, maestro del periodismo escrito y de la radio. Ha muerto con 86 años, más de 60 de carrera, y desde 2015 le podíamos disfrutar aquí, en COPE con Herrera.
Yo siempre digo que soy solo un contador de historias, que yo no quiero arreglar el mundo, que lo que quiero es contarlo. Cada persona tiene una historia que contar. Decía Azorín, ¿no? Eso de que cuando se acaba la curiosidad es cuando realmente empiezas a sentirte mayor.
Y a media tarde nos sorprendía otro adiós, el de la genial Rafaela Carrà, icono televisivo y musical en Italia y en España. Ha muerto a los 78 años tras una enfermedad de la que su familia no ha dado más detalles. Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Ignacio Camacho, buenas noches.
¿Qué hay? Muy buenas noches.
Jorge Bustos, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, imagino que luego iremos al politiqueo en alguna de sus variables, pero yo coincido contigo, Jorge, en el avance. Hoy es un día para hablar de alguna persona que se nos han ido. Rafaela Carrà forma parte de nuestro imaginario colectivo, de nuestra vida, de nuestra adolescencia y no sé si de nuestra infancia. Mira, escúchala.
Y en mi familia, por ejemplo, decían, sí, tú bailas bien, pero no cantar nunca porque tienes una voz que, por ejemplo, tu prima canta mucho mejor que tú. Entonces yo tenía un poco un complejo de inferioridad. Pero cuando grabé mi primer disco, que me ayudaron mucho porque tenía una emoción tremenda, y vendí como 700.000 copias, entonces llamé a mi madre y digo, excusa,
Yo la entrevisté una vez y recuerdo que yo era becario y recuerdo que me trató, de verdad, como si yo fuera el mismísimo Tico Medina, con una clase, con un cariño, con una dedicación, o de esa gente que dice, caramba, y soy un pringado aquí. Bueno, dale, Bustos.
Bueno, sí, que Rafaela Carrà es de todos, es una figura fundamental en la educación sentimental de de Italia, de España, y supongo que habrá bodas en Grecia que también suenen las canciones de Rafaela Carrà, porque es un hilo musical.
Sí, las letras es otro comentario aparte.
No, pero claro, pues es ese tipo festivo, sin muchas ambiciones, ¿verdad? Pero bueno, que busca la pura diversión, ¿no? La alegría pura. Además, a España, claro, le cogió en un momento de tránsito de la salida de la dictadura hacia una, digamos, hacia una relajación progresiva, acelerada de las costumbres y muchas ganas de fiesta. Y la palabra fiesta quedó vinculada al gran hit de la Carrà y hasta el día de hoy. Quiere decir, es imposible que vayamos hoy a una boda y que en algún momento de la noche no pongan alguna de Rafaela. Y además es intergeneracional, la va a bailar el de 18, el zoomer, que dicen ahora, el que nacido en los 2000 y el nacido en los 50, o sea que...
Y raro que no salga alguien con la peluca blanca puesta, con la peluca también de Rafaela Carrà. Yo creo que era la reina de los karaokes. Es un personaje de una popularidad inmensa, como tú has dicho, Ángel, en varias generaciones. En España empezó, yo no sé si fue en el 75, en el
con
76.
Lázaro, ¿no?
Sí, con Lázaro.
En el año 75 apareció por primera vez.
Estaba Franco todavía vivo y luego ya la contrataron, pues debió ser al año siguiente, en el 76. Y fue, pues, como en Italia. En Italia era la reina de la televisión. Yo recuerdo que el sueldo que le pagaba la RAI, que era, pues, a la época, pues, sería como 500, 600 millones de pesetas al año, llegó al Consejo de Ministros. Bettino Craxi tuvo problemas con eso, porque se quejaba la izquierda, que era un organismo público.
Pero es que lo generaba luego.
No, generaba 7 u 8 veces más. Consiguió, claro. Los programas de Rafaela Carrà de la RAI eran devastadores, y además ya entonces en Italia había competencia de televisión privada.
Ojo, es que ella era devastadora.
Era devastadora, tiene una personalidad sí, arrolladora, las letras a veces muy atrevidas que le hacían los novios, porque se lo hicieron los dos novios, las dos personas con las que compartió su vida, ¿no? Y que eran, pues, muy desahogadas, pero también al mismo tiempo muy transgresoras, y entonces eso le hizo llegar a todos los públicos. Un personaje, a mí me ha sorprendido el tratamiento que le han dado los periódicos online. Se le han dado tratamiento de figura internacional, es decir, portadas, Homs con fotos grandes entre las primeras noticias de las webs.
Pero no te engañes, eso es porque da muchos clics, Ignacio. Bueno, pero, claro, pero que dé muchos clics resume precisamente el fenómeno de lo que es.
Claro, sí, claro que no era Sostakovich, era un universo hortera, evidentemente. Pero extremadamente popular, como tú lo has dicho, en bodas, en karaokes y sobre todo en muchas generaciones, ¿no? Y además muy pegadiza, muy desenvuelta, ¿no? Personal.
Y además se declaraba comunista.
Sí, decía que votaba comunista. Bueno, lo dijo una vez que votaba, tal. No sé si después le pasaría lo que a Paco de Lucía, que decía que cuando ganó el primer millón dejó de ser comunista.
Sí, bueno, Herrera también vota al Partido Comunista de los Pueblos.
Sí, tiene algo de Rafaela también.
Sí, claro. sí, Herrera mucho de Rafaela. Verás cómo mañana le organiza algún de estos. Creo que a Tico le habría hecho mucha gracia
también,
¿no? Morirse el mismo día.
Maestro. Mira, me la habéis dejado votando. El segundo tema, el segundo recordatorio, es para Tico Medina. Yo, fíjate, eso que se dice siempre de maestros, empezó en Pueblo, jefe de reporteros en ABC, Televisión Española en la época histórica de la 1 y de la 2. Yo le conocí siendo el gran redactor jefe de Hola. La revista Hola es un fenómeno mundial de éxito, de ingenio, de invento, que se mantiene, como me decía en su día Sánchez Junco. Mira, Tico.
Junto a todo lo que he vivido mucho más que mil años. Si juntáramos todos los personajes que uno ha hecho importantes a lo largo de su vida, no cabe duda que serían mil años.
Aquí le podíamos ir los viernes cerrando el programa de Herrera con su puñadito. Camacho.
Un respeto para Tico Medina. Un maestro. Una de las personas, aparte de una persona extraordinaria, afabilísimo, amable con todo el mundo, con muchísima clase, afable con el último becario que llegaba a veces a entrevistarle o tal, era cariñosísimo con todo el mundo, un personaje, como diría yo, imposible de no tenerle afecto. Es decir, no conozco a nadie que le caiga mal Tico Medina. Aparte de eso, un profesional grandísimo, un entrevistador extraordinario. Parece que hizo 30 o 40 mil entrevistas a lo largo de su vida. un reportero excelente. Es que parece que esto del reporterismo y la entrevista y tal se ha inventado con la nueva televisión. En la televisión, en la primera televisión de España, la última, en los últimos años del posfranquismo, hubo una escuela de periodistas y reporteros y corresponsales verdaderamente extraordinaria. Y voy a citar alguno: Jesús Hermida, Manuel Alcalá, Tico Medina,
José Antonio Plaza.
Yale, José Antonio Plaza. Eran, además hacían, Yale y Tico hacían entrevistas entre el humor y el atrevimiento, hacían un tipo de entrevista en la que se repartían los papeles.
Sí, hablamos de los años Tico 60,
De 70, finales de los 60, principios de los 70, ¿verdad? Y Tico además tenía un estilo muy especial que fue lo que le dio, y termino, lo que le dio acceso a todas las grandes figuras, a las que entrevistó, desde los papas hasta Fidel Castro, el Che Guevara o los genocidas de Camboya, que era que no era un periodista agresivo. Él afrontaba los personajes desde la mirada indirecta, desde la mirada lateral. A él le interesaba, él iba a ver a Nixon y lo que le interesaba, y al final se hacía amigo del cocinero español de Nixon, y lo que hacía era escribir un reportaje sobre las cosas que Nixon, cómo Nixon se escapaba de noche con el cocinero para ver la ciudad que él no podía ver cuando iba como presidente, ¿verdad? Hacía siempre esta mirada oblicua, el torero en el momento que estaba vistiéndose de luces, la cantante cuando llegaba al camerino y se desparramaba el vestido y el pelo y tal. Sí, era la otra mirada, la mirada de los detalles, el fondo humano de los personajes. Y eso lo hacía con, nada más, con un lenguaje magistral. Y qué voz de terciopelo, y qué prosa barroca, muy andaluza. Yo recuerdo una entrevista que yo la leí con 15 años. Me dijo mi padre, lee esto. Yo apenas sabía entonces quién era Neruda. 1972, en la embajada chilena en París, esa entrevista había que enseñarla en las escuelas de periodismo.
Yo sí he llegado a leer a Medina en libro, en antología y en reportajes y en colecciones de artículos y de entrevistas, y tenía un estilo de una elegancia. Él era muy versátil y hizo muchas cosas.
Era muy culto.
Pero claro, tenía algo como de Capote, ¿no? Y tenía una gracia especial en la prosa.
Sin malditismo.
Sí,
sin malditismo.
Sin malditismo, ¿no? Con elegancia, como, claro, como a un reportero de vacaciones en Roma, una cosa así, como algo clásico, como fuera del tiempo, que cuando se ocupaba del periodismo del corazón lo llevaba a su máximo grado de dignidad, ¿no? Que eso es cosa que ahora se echa tanto en falta, porque a mí me parece que es una de las ramas del periodismo que puede ser más jugosa si se hace bien. No hay en principio en periodismo ningún tema menor o banal si se sabe escribir bien y mirar bien. Y Medina yo creo que no tenía temas menores. Es más, yo creo que brillaba más en los temas menores. Cuando elegía a lo mejor un tema a lo mejor mundano o un personaje farandulero, tratado con elegancia, uno se lo imaginaba escribiendo con traje en cualquier estación.
Sí, sí, sí.
Y esa forma de escribir, es lo que yo he leído de él, ¿eh? Él tenía una sección en La Razón, me acuerdo, que escribía mucho de estos temas y tal, y me llamaba la atención esa elegancia, como se ponía serio para hablar de temas frívolos, ¿no? Y eso es una fórmula que siempre funciona. Lo penoso es cuando escribes de temas frívolos el lenguaje frívolo, es lo que pasa ahora en la no en toda, pero en mucha prensa del corazón, y lo que le resta el interés.
Tico, eran palabras mayores, y además Jorge podía entrevistar a Fidel Castro, a La Pantoja y a Neruda. Sí, todos esos registros,
claro.
Efectivamente.
Y a los tres había que preguntarles.
Y con los tres encontraba un registro.
En fin, lo dicho. Descanse en paz. Yo antes hacía referencia a eso. Antes de saber todos que era el periodista multimedia, Tico Medina ya lo fue. Sí. Seguramente ni él sabía lo que era el multimedia. Pero es que verdad que tocaba todos los palos y los tocaba como nadie. En fin, lo dicho, descanse en paz. Vamos a la actualidad pura y dura. Sigue el aumento de contagios entre los más jóvenes. Los datos, fíjate, en Cataluña, entre 20 y 29 años, la incidencia ronda los 1.500 casos por 100.000 habitantes. Es brutal. Madre mía, si esto pasa en otra comunidad que yo me sé. Fernando Simón, esta tarde.
Los grupos más jóvenes tenemos una incidencia de alrededor de los 600 casos. Lo cierto es que estamos pidiéndoles un esfuerzo muy superior al resto de toda la población, o al menos un esfuerzo mucho más largo. Las personas mayores mostraron en su momento una responsabilidad muy importante, mientras que nuestros jóvenes, a los que les hemos pedido el mismo esfuerzo, han tenido que extender esta responsabilidad.
Qué manera de dar vueltas. Oye, hablando de responsabilidad, ¿no os pareció irresponsable, visto, lo de las mascarillas en el exterior? No sé, ¿cómo lo veis? Bustos.
Bueno, quizás dices que prematuro, ¿no? Visto, sí. A ver, ¿sabes lo que yo pienso? Yo pienso que el corral se ha roto. Es decir, y se ha roto por donde tenía que romperse, que es por los novillos, la gente que lleva peor el encierro, pues es la gente más joven, es la gente que lleva un año que le arden las hormonas, ¿no? Y que necesita salir. Digo, no les estoy excusando, sobre todo a aquellos que se comportan de forma más incívica, pero esto en algún momento tenía que pasar. Y yo no soy partidario de criminalizar a nuestros jóvenes, y es verdad que son los viajes de fin de curso, y es el vivir este verano como una venganza.
Lo del orgullo, Bustos, había muchos de 40 y tantos, ¿eh?
También, no, bueno, pero sobre todo antes del orgullo, lo que ya pasó en Baleares, en fin, estaba claro que el final de las clases, digamos, que iba a provocar una estampida, y que además los mensajes del propio gobierno y de las autonomías favorecían eso. O sea, los chavales no son ajenos a un sentir general que les decía que la pandemia era cosa del pasado, es decir, y que había que centrarse ahora, y se negaban, o sea, igual que el gobierno se ha negado durante un año y medio a legislar un marco legal alternativo al estado de alarma, y que ha dejado eso de la cogobernanza en manos de cada autonomía, y que las autonomías no tienen capacidad para tomar medidas. Al final, digamos que ha ido cayendo por su propio peso, otra vez, igual a imagen y semejanza que el verano anterior, pues una especie de descorche prematuro de la vida, que llega esta vez como una venganza por todo lo que no se ha podido vivir en el pasado. Y esa venganza pues la protagonizan los que generacionalmente, desde la noche de los tiempos, lideran este tipo de descorches, que son los jóvenes, evidentemente. Es verdad que ahora hay 18 millones de vacunados, y por tanto no es comparable la situación a la del verano pasado, cuando Sánchez prometió, juró que habían vencido al virus, y vino la ola de septiembre y cayeron como moscas, ¿no?, los españoles. Pero claro, ahora hay 18 millones de vacunados. Es verdad que la tasa de incidencia no se traduce de forma automática en una saturación hospitalaria, pero bueno, empieza a haber algunas decenas de muertos que desde mayo, desde hace ahora dos meses, no estábamos tan mal como hoy. Hoy se alcanza una cifra que es la peor desde el 5 de mayo, desde exactamente hace dos meses, lo cual no significa, o no sé si va a significar, que se deban tomar medidas que probablemente no hay herramientas legislativas para tomarlas. Es decir, ahora cada autonomía, esto es otra vez el sálvese quien pueda, se intentará buscar algún tipo de medidas restrictivas, pero yo dudo mucho que a estas alturas la pasta se pueda volver a meter en el tubo. Yo creo que los chavales, los jóvenes, van a seguir haciendo su vida. Las mascarillas, con un consejo de ministros extraordinario, nada menos, inventado por Sánchez para tapar los indultos, están ya exoneradas de ser obligatorias en el exterior, y por tanto pues los chavales pues hacen uso de la libertad que el gobierno les ha dado, y efectivamente pues eso es lo que tenemos el día de hoy. Yo no sé si hay vuelta atrás, y lo que sí me preocupa es el impacto, y ojalá que no lo tenga en las residencias. Bueno, las residencias, por fortuna, creo que el porcentaje de vacunación es cercano al 100%, pero sí lo va a tener, desde luego, en el turismo. Lo va a tener en la retracción de la imagen de España como destino apetecible, claro.
Lo que no faltaba. No sé si os van a detener alguno de vosotros. Esa sirena no es mía.
Es mía, he cerrado la ventana, pues si vienen...
Cuidado, Busto, que van a por ti. Camacho.
A tirarte la puerta abajo. Vamos a tener un verano movidito. Bueno, lo estamos teniendo ya en atención primaria. Es decir, el problema ahora, de momento, no son las UCIs, pero está empezando a colapsar la atención primaria. Y esto es
complicado. A colapsar más, quieres decir.
Sí, porque bueno, había experimentado un cierto alivio y vuelve el colapso. Han incrementado por el comienzo de los turnos vacacionales, ¿eh?, y de algunos cierres de instalaciones, de traslados de ambulatorios a las playas, etcétera. Vamos a ver, aquí se mezclan tres factores potencialmente explosivos. Uno, esto que Jorge llama las hormonas, ¿eh? Es decir, pero que yo asociaría, además de al estallido hormonal por el goce de la vida, a una cierta falta de responsabilidad, no solo de los jóvenes, sino de los mayores, familias y conciudadanos, que no hemos sabido transmitir la pedagogía necesaria. Y autoridades. Y ahora vienen las otras dos partes. El mensaje de las mascarillas fue devastador. Yo no digo que no haya condiciones para aliviar el uso de las mascarillas, que creo que sí las hay. Digo que la forma en que se vendió ese mensaje es absolutamente contraproducente y equivocada. Y, por supuesto, también la ausencia de pedagogía del gobierno, de las autoridades en general, pero del gobierno en particular. Pues claro, aquí no se le ha dicho a los jóvenes, no se le ha explicado con la suficiente contundencia. Igual que decíamos en el momento duro de la pandemia, que no se estaba transmitiendo a la sociedad la gravedad de lo que pasaba de verdad en las residencias y las UCI, que se estaba edulcorando la tragedia, pues a los jóvenes simplemente se les ha disuelto la gravedad del asunto y ahora ya, pues nada, sí, los viejos están vacunados.
¿Pero tú crees que se les ha disuelto? ¿Tú no crees que ya somos mayorcitos a que tíos de 30 años que están montando por ahí? La culpa es de que no les hemos sabido transmitir.
Los de 30, por supuesto. Yo estoy hablando de los chavales de los institutos que organizan los viajes y tal y cual. Claro. Entonces, ¿cuál es el perfil ahora mismo? El perfil de UCI ahora mismo. Perfil medio, robot de UCI ahora mismo. Es un hombre, habitualmente varón además, o sea, un hombre de entre 30 y 50 años con problemas de obesidad. Claro, ahí hay una franja...
Y en la mayoría de los casos, contagiado en casa, ¿eh?
Claro, por chavales, o claro. por chavales jóvenes, por hijos jóvenes, etcétera. Es decir, claro, y además que es una franja en la que todavía la vacunación está, claro, está como mucho en la mitad, porque esta es otra. Es decir, los objetivos de vacunación, a pesar del triunfalismo de todas las autoridades, incluidas las regionales, no se están cumpliendo. Hoy leía, por ejemplo, que en Andalucía, lleva 800.000 vacunas de retraso. Y estaba el presidente andaluz hoy blasonando. Todos los presidentes están blasonando, porque es verdad que el ritmo es bueno, pero también es verdad que ha empezado tarde. Y hoy, por cierto, hoy otra mala noticia. Sanidad le ha dicho a las comunidades que hay retraso con Pfizer en la provisión de Pfizer. Por tanto, inmunidad de grupo en agosto, ni de coña. Entonces, cuidado con esto, porque en Gran Bretaña han empezado a morir gente vacunada. En una progresión inquietante, a pesar de lo cual, por cierto, Johnson ha dicho que al día 19 todo el mundo para adelante y como si no hubiera pasado nada. Y ha levantado todas las barreras para el día 19. Bueno, yo creo que es otro mensaje equivocado, pero bueno.
¿Ibas a decir algo, Bustos?
No, este dato que ha dado Ignacio me ha sobresaltado un poco. Supongo que será en una proporción absolutamente anecdótica y testimonial, ¿no, Ignacio? O sea, que
¿el de la muerte de vacunados? No. Sí. No, en una proporción que ya han advertido algunos virólogos.
¿Pero que han relacionado algún tipo de vacuna en concreto, la no. Pfizer con la Delta, no, con todavía, la variante
todavía,
Delta?
Todavía no saben por qué. Además, lo que destacan es que a medida que efectivamente se ha ido incrementando el porcentaje de vacunación hasta llegar, bueno, según Johnson, la inmunidad de grupo, pero también se ha incrementado el porcentaje relativo, cuidado, que hablo de términos relativos, no de términos absolutos, no de números, no de cifra absoluta, pero que se ha incrementado también el porcentaje relativo de muertos y de muertos vacunados, algunos con dos dosis. Lo achacan evidentemente a la variante Delta. Pero, y supongo que a la mala suerte, porque claro, también es que no es lo mismo que coja a un... Sí, la vacuna no es... un blindaje antitanque. Es una cota de malla, un escudo. Te protege en la mayor de los golpes y tal, pero se te puede colar el bicho.
Depende de los cuerpos también, pues, claro, por la metáfora.
Y, efectivamente.
Para algunos sí será un blindaje antitanque y para algunos otros que ya tenían otras patologías previas.
A eso iba. Si tienes patologías, si tienes tal una serie de disfuncionalidad de orgánica y tal, o incluso si ya te ha dado antes y te ha dejado el COVID muy debilitado y tal, pues te puede contagiar. En general, la verdad es que no, o sea, la incidencia de esta quinta ola que se está formando en la incidencia asistencial va a ser, esperemos, leve, pero cuidado. Bueno, leve en los hospitales. Ahora, claro, está luego la teoría de lo que dice, es que el Estado no tiene que hacer nada más que eso. El Estado no tiene más que preocuparse, Estado quiero decir, bueno, sí, las autoridades, lo que se tiene que preocupar es de que haya posibilidades. Si asistimos ahora, tampoco podemos ir detrás de usted con
un policía,
con cada uno, policía, claro, para que usted no se contagie, claro. Entonces, bueno.
En fin, no sé, yo veo las imágenes de la Barceloneta, de Chueca, del macroconcierto en Mallorca, y tengo la sensación de que no hemos aprendido nada. Y no solo son chavales de 15 años, ¿eh?
Pues acostumbrémonos, porque esto va a ser la tónica. Y
espera,
tampoco
espera que vengan los turistas, sobre todo los turistas jóvenes también.
Claro, es que esto, si no, vamos a abrir los telediarios de todo el mes con el tremendismo de cada fiesta. Porque la fiesta
y de todo el mundo.
La Eurocopa ha dado imágenes que a mí me han dejado inquieto, ¿eh?, en algunos sitios.
Pero sí, claro, no, ha habido campos por ahí.
Hungría, Rusia, Dinamarca, pasa en Dinamarca que están todos vacunados.
Bueno, mira lo que contaba el ama de San Petersburgo, que es un disparate. En fin, oye, dejadme unos minutos. Que ha reaparecido Pablo Iglesias, ¿lo sabíais?
Sí.
Ahora os lo cuento,
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acaba de mandar una nota de voz. Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que... ¡tengo los 15 puntos y pago menos que tú!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
¿Te apetece pasar un buen rato?
¿Quién no ha hecho teatro aquí en su vida? Bueno, en este equipo, ¿para qué hablar
de
teatro?
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en La Hora de los Fósforos.
Chicas alegres de
corazón. Pues no me hubiera importado, fíjate.
Bueno, aupa Uriarte, ¿y tú qué?
Aupa Herrera, pues mira.
He hecho, entre otras cosas, cuatro corazones con freno y marcha atrás.
Bueno.
Bueno, hice de extra. Pero se inventaron un papel para que apareciera.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Lo dicho, pareja, hoy ha reaparecido Pablo Iglesias, ha participado en un curso de verano de la Universidad Complutense, es su primera reaparición pública, bueno, pública, para unos poquitos, tras abandonar la política, el 4 de mayo fue ya. Iglesias ha impartido una conferencia del curso titulado Asesoría Política a Gobiernos y Administraciones Públicas. Al parecer, no tengo audios, ¿eh? Solamente eran 20 asistentes. Y bueno, pues como te digo, no hay sonido o no lo tenemos. Ha intervenido desde una habitación con fondo blanco, polo negro, dos pendientes, el pelo corto como le vimos la última vez. No se ha caído el mundo ni nada. Lleva ya el 4 de mayo, va a ser 2 meses, ¿eh? 2 meses justos, madre mía.
Ah, está siendo un gran ex vicepresidente, las cosas como son.
Pero, ¿sabe lo que pasa? Que yo tengo la sensación como cuando los niños están en la habitación y dices, uy, qué silencio. ¿Qué está?
No, yo creo que Iglesias ha dado portazo, sinceramente. Es más, que detestas su paso por la política. Otra cosa es que no va a renunciar nunca a la política o a intentar influir en la política dentro de pues cuando se le vuelva a picar el gusanillo, o cuando pueda haber alguna posibilidad, o cuando se rehaga Izquierda Unida o el Partido Comunista de las Tierras Mesetarias o lo que sea. Pero de momento yo creo sinceramente que el tipo acabó tan harto y tan perezosamente asqueado de la política gris, burocrática, de lo que es la administración del Estado, porque él siempre ha soñado con hacer una revolución. Él quiere ser Lenin, no quiere ser un picaplate, un burócrata gris en una oficina que administre la Agenda 2030. Joder, él quería ser, pues eso, él quería hacer la revolución, o la transición, o la dictadura, o lo que fuera, pero no esta cosa a la que le había condenado Iglesias. Así que no se resignó a languidecer al lado de Iglesias. Se fue a la batalla de Madrid, su última, digamos que su partido homenaje, jugó el partido homenaje, sacó 14 escañitos o lo que sean, salvó a la formación para que otra, y se fue a su casa, y ahí pues a ganar dinero, pues como Rafaela Carrà y otros comunistas. Y a mí no me parece que esté haciendo mal papel como el vicepresidente, sinceramente lo digo.
Yo, como parto de la base de que hay algo que todavía no sabemos, algo personal que no sabemos detrás de toda esta historia, pero bueno, a lo mejor la sabemos algún día, y si no, pues oye, me da igual. Pero bueno, Ignacio.
Sí, yo también sospecho que hay algo que no sabemos en esto de la retirada de Iglesias. Pero en cualquier caso, me sigue pareciendo una buena noticia. ¿Cuál era la pregunta sobre la intervención de hoy en la Complutense?
Asesoría.
Perdona, no, pregunta ninguna porque no sé ni qué ha hablado ni qué ha dicho, sencillamente.
Bueno, ha dado una cosa sobre la asesoría de comunicación y tal, era para un curso, ahí obsesionado con los medios y lo que ha trascendido, que hay que conocer bien a los medios, que marcar mucho, delimitar mucho
los enemigos, marcos, los medios, son
delimitar mucho los marcos de los mensajes, etcétera, etcétera. Bueno, a mí es que me parece que mientras haga esto, pues, oye, quiero decir, algo tiene que hacer el hombre, no le vamos a callar por ahí a prohibir que hable, que haga lo que quiera. Las manos las ha sacado del aparato del Estado, y eso es esencial para el país. Y encima, además, Sánchez está encantado, porque está encantado. Déjame que diga un momento, vuelvo un momento a lo importante, sobre el dato que le había chocado a Jorge. El 50% de los casos de muerte
que vuelves a
coronavirus por variante Delta registrados en el Reino Unido habían recibido la pauta de vacunación completa. Lo que 50? Pasa es que sí, el 50%, lo que pasa es que la cifra absoluta es baja, son 120, 130, entonces 50 o 60, ¿vale?
Bueno, 50 o 60.
Porque la variante Delta todavía, o sea, ha alcanzado, creo que tiene cerca de 100.000 casos, pero la inmensísima mayoría no han sido mortales, la inmensísima mayoría. Bueno. al punto de que ya te digo, pues yo creo que ahí está hablando de 120, 130, pero el 50%.
O sea, estamos ante una excepción variante. De una excepción, quiere decir que no es representativa.
Claro, la cifra absoluta es todavía no significativa, nada significativa. O sea, la proporción es significativa, la cifra absoluta no.
Bueno, hecho el regate. Seguimos a vueltas.
Lo de Iglesias me aburre muchísimo.
No, lo de Iglesias, por cerrar el tema, es que yo creo que la marcha de Iglesias, no significa que el gobierno haya perdido radicalismo. O sea, lo que ha perdido es esquizofrenia, porque con Iglesias dentro del poder pues serán más visibles los enfrentamientos internos. Pero no ha perdido radicalismo. De hecho, el hijo político de Pablo Iglesias se llama Pedro Sánchez. O
sea, no, y cada más el que está haciendo la cosa es Pedro Sánchez. Claro, ya no tiene escudo.
A mí no me parece que Pedro Sánchez esté virando al centro por el hecho de que haya saltado Iglesias del poder. Al revés, yo creo que Iglesias deja a su criatura, que es Pedro Sánchez, que absorbió, ya las primarias las ganó, cuando ganó las primarias a Susana, cuando retornó después de que le echaran del PSOE, el discurso que él ya adoptó en ese momento, el discurso populista, podemizó las bases del PSOE, y desde ese momento hasta ahora no ha dejado de ser una copia embarada y con traje del discurso populista de Iglesias. Eso es lo que sigue siendo, de la última ley trans, ahora van atrás con Franco, tal. O sea, sigue haciendo exactamente lo mismo que trajo Podemos a la escena pública española. O sea, que a mí no me tranquiliza
en
para
el fondo,
nada,
Jorge,
que no esté Iglesias en el poder, es la misma radicalismo.
Claro, porque en el fondo entre Sánchez e Iglesias la diferencia esencial es de talante.
Sí.
Pero políticamente Sánchez es un populista, no es un comunista, pero es un populista. Entonces, claro, él está encantado porque ya no le duele la cabeza, ya no tiene un tío que va todo el día a tirarle de la chaqueta y a darle la brasa, pero se ha quedado sin fusible.
También,
sin no puede decir, no, eso es por culpa, es que bien Podemos metido.
Y por eso va a acelerar la crisis de gobierno.
Claro.
Vamos a ver, además. Fusibles nuevos.
Pero ahí están resistiendo Podemos todo lo que puede, no quieren soltar ministerios, ¿eh? Quiere que le recorten, que le recorten
ministerios. No, les tendrá que dar, a lo mejor, ¿cuántos tiene Podemos ahora? ¿Cuatro ministerios?
Cinco.
¿O tres ministerios y una vicepresidencia?
Premio, cinco, sí.
Cinco. Les tendrá que dar, a lo mejor consigue juntar a dos en uno, no sé, Garzón y Castells, pues oye, lo que hacen, pues a lo mejor pueden compartir, no sé, pero tendrán que, pero al final los 35 escaños de Podemos siguen siendo fundamentales para la acción de gobierno, o sea que les tendrá que dar lo que pidan, igual que les están dando a los separatistas todo lo que piden, o sea que es que al final...
hay una cosa que me resulta llamativa en las encuestas. Es evidente que la salida de Pablo Iglesias es un perjuicio para Podemos, porque claro, Podemos era un partido que vivía de la agitación del resentimiento. Y entonces estas que han dejado, pues aunque son igual de sectario, pero no tienen la misma capacidad de agitación.
No tiene
Iglesias. Claro, esto es evidente. Bien, hay un descenso a expectativa de Podemos, pero ese descenso no desembalsa en el PSOE.
No lo capitaliza Sánchez.
No lo capitaliza el
PSOE. No, es verdad.
Esto es muy interesante.
Oye, dejadme antes de que llegue Julio César, hablabais de separatistas, de todo eso. Hoy me ha llamado la atención, a ver qué lectura hacéis, lo que ha hecho Carme Forcadell, expresidenta del Parlamento, en RAC1. Mira.
En el año 2017 se aprobó la vía unilateral y no fue bien. Es decir, creó muchísima frustración, mucho dolor, y yo no veo que ahora, a día de hoy, a 5 de julio de 2021, las circunstancias sean muy diferentes a las de 2017, a la de octubre de 2017. Yo no lo veo.
¿Alguna interpretación, Bustos?
Pues hombre, que el paso por la cárcel es muy pedagógico, ¿no? Parece una Forcadell más templada, ¿no? Más consciente de las consecuencias de los actos. Lo que está diciendo es que hay que rearmarse en los cuarteles de invierno y esperar a tener las suficientes fuerzas para la siguiente arremetida. Yo creo que esto el gobierno de Sánchez lo venda como una renuncia a la unilateralidad. No, es una especie de parón táctico para coger fuerzas y para represar la estrategia y entre tanto sacarle todas las posibles alteraciones estructurales del sistema a Sánchez, incluyendo cambios en el Código Penal, incluyendo si pudieran altas y bajas de jueces a dedo para poner algunos más bizcochables, incluyendo el desarme del Constitucional para que no pueda hacer cumplir sus resoluciones, en fin, están preparando cuidadosamente y con esmero la siguiente, pero no van a ser tan tontos de hacer lo que hicieron en el 17, claro, porque ya han sufrido las consecuencias a medias, no del todo, pero bueno.
Camacho.
Yo es que a Forcadell sí me la creo, por esto que dice Jorge de que la cárcel es muy dura. Forcadell está ya en su peripecia personal, o sea, así como de Junquera no me lo creo cuando dice esto, no me lo creo, porque creo que trabaja para eso, trabaja para volver. Pero yo sí creo que Forcadell, el paso por la cárcel, pues le ha alejado de la política, del proyecto, de la mitología y de todo, y se ha vuelto una persona bueno, pues con su que mira por sí. Entonces dice, bueno, pues es verdad, nos equivocamos y tal. Sí, o sea, le doy más crédito, me parece más sincera en la medida en que ya está individualizando su propio pensamiento. Y eso le ha hecho salirse de la mitología. Sin embargo, los otros no me lo creo. Los otros son unos fanáticos que siguen. No es que Carmen Forcadell no lo fuese, pero de alguna forma ha recibido un estacazo y lo ha interiorizado. Pero los otros no. Los otros han visto además la debilidad de Sánchez y siguen trabajando y van a trabajar. Evidentemente no va a hacerlo, va a repetirlo pasado mañana, pero siguen en su matraca. Y yo creo que Forcadell se ha bajado de la matraca.
Hoy dentro de esa matraca hay un pasito más cuando han dicho que inexorablemente la negociación de los presupuestos va de la mano de la mesa de negociación o como se llame, ¿no? Lo han dejado muy clarito por si a alguno le quedaba alguna duda, ¿no?
Está claro que aunque Sánchez quiera que Cataluña salga del foco, el tema de Cataluña, una vez que se vaya la pandemia irrumpió, nos hizo olvidar el procés. Y a medida que la pandemia se esfume, volverá el tema omnipresente de la negociación con el separatismo y copará los dos años que quedan de legislatura. Y Sánchez tendrá que ajustar su agenda, no la controlará él, sino que la tendrá que negociar a pachas con Aragonés, porque necesita los votos de Esquerra para cualquier cosa. No es verdad que con unos solos presupuestos él pueda tirar, porque los presupuestos que tiene aprobados eran muy, muy coyunturales. Para un momento como el de la pandemia necesitas, y además Europa te lo va a exigir, país, necesitas presupuestos por año, y por eso él ha tragado con los indultos y con el Tribunal de Cuentas, y está descascarillando al Estado todo lo que puede, las instituciones, poniéndolas en almoneda, porque necesita imperiosamente aprobar otros presupuestos, necesita Esquerra, necesita como sea Esquerra, y por eso está haciendo todo lo que está haciendo, y al final Esquerra es el que va a marcar los tiempos. Por eso los indultos no son el final de nada, no son el postre de nada, no es el olvido del 17, es el aperitivo de lo que está por venir, que es un nuevo estatuto de autonomía inconstitucional que intente meter a martillazos en el sistema legal español, intentando, pues no sé, presionar a los jueces, al constitucional, metiendo un referéndum consultivo de presión, intentando que lo de 2010 esta vez salga, porque pilla el sistema ya con las defensas muy bajas, ¿no?
Rápido, Camacho.
No, no tengo nada más que decir al respecto.
Vale, muy bien, gracias.
O sea, se regalo los minutos, se regalo a Julio.
Hola, Julio César.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches, Jorge e Ignacio.
Buenas noches, Julius.
¿Qué tal, Julius?
Muy bien. Bueno, hace unos días, lo recordaréis, el ministro de Universidades afirmaba que suspender a un alumno era injusto y elitista. Bueno, ayer la ministra de Educación, Isabel Celaá, concedió una entrevista a La Vanguardia y dijo demasiadas cosas para reflexionar. Aquí va la primera sobre lo que pretende hacer en la enseñanza y que yo someto a vuestra consideración. Escuchad.
Me sé la lista de elementos, la tabla periódica de memoria. No, no, eso es lo fácil. ¿Qué es lo difícil? Lo difícil es comprender, hacer sentido, entender, en definitiva, que el hidrógeno tiene estas aplicaciones.
Es decir, una cosa no quita la otra.
No quita la otra. Ya, esto era lo que yo pensaba, pero bueno, ahí os, no, ahí os lo pongo por saber si vosotros también pensáis que es incompatible.
Mira, no ha apagado la radio de milagro, Julius. O sea,
no debes.
A mí es que me saca de quicio. Ya. De verdad, o sea, es que sobre todo es que es una traición tan brutal. Tenemos un liderazgo de fracaso escolar, tenemos un sistema educativo que siempre sale contratado en PISA también. Tenemos un problema evidentísimo de productividad, tenemos un problema de lo que pide a gritos las generaciones de españoles, lo que está pidiendo a gritos desde hace ya muchos años. Es un esfuerzo hacia la excelencia y hacia la meritocracia y hacia la productividad y hacia el intento, hacia la lucha por la economía del conocimiento global, que donde vamos a competir y donde nuestros hijos van a competir con coreanos del sur que se tiran por una ventana cuando sacan un 8 porque les parece infame sacar tan baja nota. Y estamos aquí nosotros a ver si el niño no se deprime y con este motivismo que sustituye al conocimiento, que no les va a ayudar, que les va a traicionar, mientras los hijos de los padres ricos, que sí se pueden permitir las extraescolares y que sí se pueden permitir los contactos y el enchufe y el colegio de pago y luego la universidad de pago y luego otro máster de pago y luego todos esos les van a pasar por, o sea, va a ampliar la desigualdad, y estoy hablando ya desde el discurso de la izquierda, lo que debería defender la igualdad, pues lo único que están haciendo es traicionar el futuro de los hijos de los padres más pobres. Es lo que están haciendo Castells y Celaá, y eso es imperdonable. Pero es que además de eso, es mentira ese silogismo, porque tú no puedes relacionar los conceptos si primeramente no hay conceptos que relacionar. Tú tienes que meter cosas en la memoria para, claro que es importante la relación y la comprensión y eso y ese tipo de razonamiento secundario, pero para poder relacionar conceptos primero tienes que aprenderlos, tienes que echar algo en el cerebro, tienes que echar ahí algo de contenido. Si no hay contenido, si no hay conocimiento, si no hay nada, pues no estás preparado para el siguiente paso de aprendizaje abstracto.
Julius, perdona, Ignacio.
Sí.
Pues es que ahora está de moda esto de las herramientas. La pedagogía lleva un tiempo con las herramientas. Lo que hay que hacer es darle al alumno las herramientas. Bueno, pues la principal herramienta del aprendizaje es la memoria. La primera, no la principal. La primera por orden cronológico.
Claro.
No digo que sea la principal, es la memoria. La única, como evidentemente, yo no sé, por cierto, si se sigue enseñando en los colegios la tabla periódica, no sé, yo sospecho que no, y además, pues sí, a lo mejor tampoco tenía mucho sentido, ni como no se enseña desde hace 60 años la lista de Reyes Godos, y se sigue pensando, no, la lista de Reyes Godos no la estudié ya ni yo, o sea, que no vengamos
claro
con historia,
no.
Pero, claro, es que ahora van a ver algunas cosas. Hoy he leído una noticia muy curiosa, y es que el aprobado cuasi general en la selectividad está provocando unas ciertas disfunciones en la adjudicación de las plazas.
Hombre, claro.
Claro. Ahora resulta que ya los alumnos no se encuentran de repente con que hay un colapso en la puerta de la universidad a la que querían entrar.
Claro. Y aparte que no todas las selectividades valen lo mismo. Y esto dicho por el rector de la Complutense, que le entrevistamos en El Mundo la semana pasada, y decía, todo el mundo sabe, como dándolo por hecho, todo el mundo sabe que la selectividad en Madrid es más difícil sacar nota que en otras autonomías. Con lo cual, esto acabará llegando al mercado laboral y la empresa va a acabar preguntando en la entrevista de trabajo al chaval, oye, ¿tú de qué año fuiste? Ah, tú eres el del año de la comida. Y cuando regalaron las notas, bueno, pues coge la puerta que no me interesa.
Pero claro, como lo que quieren todo ese funcionario, no tienen que ir al mercado laboral solamente a hacer a colocarse de interino. Que van a ser fijos a 30.000.
Pero para estudiar oposiciones hay que ejercitar la memoria, ¿eh? A no ser que quiten también las oposiciones.
Pero es que van por ese camino. Claro. Han dicho que van a modificar las oposiciones.
Tengo yo más cosas sobre esa nueva ley que permite pasar de curso con asignaturas suspensas. Esto es lo que reflexiona o eso la ministra.
¿Qué queremos? ¿Un alumno que salga de la escuela totalmente desapoderado, totalmente pensando que no vale para nada, que no ha sido capaz ni de superar un curso de la obligatoria, oiga, de la obligatoria?
Eso desapoderado, ya está.
Desapoderado, a mí me suena a torero.
No hay más que decir, desapoderado.
Pero qué desconocimiento profundo, además, de la naturaleza humana. Pero si lo que más empodera a un chaval es ver que su esfuerzo se realiza, es ver que algo que le ha costado mucho trabajo, sale adelante, pues es injusto, ver la materialización de su esfuerzo.
Es sobre es decir, todo injusto para el que se esfuerza.
Claro, si no se le pide a que todo el mundo saque dieces y tal, pero que el chaval que puede sacar un 7, que le cuesta la misma vida sacarlo, lo saque, no hay nada comparable a esa satisfacción, señora Cela. ¿Qué le está usted diciendo? Si todo el mundo le apruebas, entonces se va a convertir en un niño narciso e ignorante y chulo y dogmático y tiránico que no va a servir para nada en la vida. No, si es que es todo lo contrario. Uno se disciplina, uno alcanza sus metas con su esfuerzo y se siente más orgulloso y más empoderado que nadie, porque no se lo ha regalado nadie, se lo debe a sus codos. Y eso no es, esa es la sensación más empoderadora, por seguir con la terminología infame esta, de la vida.
Me niego a entrar ya a discutir las botaratadas. Si acaso que las discutan los pedagogos, que, bueno, por lo menos son los más interesados en el asunto.
Pero es que se están cargando.
No, es que voy a otra cosa. Voy a otra cosa. Entonces, como ya no quiero discutir botaratadas, yo es que ya empiezo a pensar seriamente que aquí lo que hay es otro proyecto de fondo. Proyecto de fondo, a medio o corto plazo, que si une uno con un hilo, esto de los aprobados, de pasar el curso, el facilismo escolar, si une los derechos, la progresiva extensión de derechos de materia de sexual, etcétera, etcétera. Y si une una serie de políticas de clientelismo juvenil que está haciendo el gobierno, ¿conducen? ¿A dónde conducen?
A las elecciones de dentro de 2 años o después.
O más adelante. O más adelante conducen, no, conducen a la rebaja del voto a los 16 años.
Claro. Cuestión de tiempo. Oye, me quedan 2 minutos y medio.
Vale, tengo otra más porque sí. si considerabais que es un aula un profesor, pues no, con Cela va a ser otra cosa.
Porque observamos, y aquí está el quid de la cuestión, que todo el mundo aprende, pero aprende de distinta manera, con distintos ritmos. Y queremos avanzar hacia la posibilidad de compartir en una misma aula, tener la posibilidad de tener 2 docentes trabajando.
Me ha encantado eso de observamos.
Se supone que no a la vez, ¿no?
Sí, a la vez.
La idea
para
es que
distintos
mantiene,
ritmos.
Exacto, mantiene CELA, que es mejor un aula de 35 con 2 profesores que un aula con 17 alumnos y un profesor.
Pero vamos a ver, esto es el reconocimiento de un fracaso. Vamos a ver si durante todos estos años, mal que bien, hemos salido promociones y promociones de alumnos y mal que bien nos ganamos la vida con 30 alumnos por profesor y el profesor estaba en su reto y estaba en su
30,
sabiduría.
Yo tenía mucho más.
O más. Pero si estaba en el talento y en el talante del profesor hacerse una clase de 30 y llevarla con su buen hacer hacia el máximo, las mejores notas posibles, y eso era el orgullo legítimo de un buen profesor, ahora reconocemos que como los niños son más tontos y los profesores también, hay que hacer menos, hay que dividir el trabajo porque uno solo no puede hacer lo que hacía antes. Pues hombre, es el reconocimiento. No, pero
esto tiene que tener otro motivo, y es que es mucho más fácil poner dos profesores que desdoblar la clase, porque las clases hay que poner ladrillo. Para desdoblar las clases hay que poner ladrillo, y eso cuesta más dinero.
No, y también
que
da más
a un
voto
profesor y meterlo ahí.
Contratar a más profesores, sí, da más voto.
Pero es que claro, yo le he oído también, o le he leído también, que iba a que ya esto de que había un profesor de historia y otro de geografía, y tal, que esto se acababa, que iban a estar un poco todos de todos y que iban a estar todo mezclado. Eso no sé, yo no he conseguido entender lo que quería decir, pero me ha sonado fatal.
En fin, cuando como dice, todo lo que hemos dice, observado...
Claro. O sea, que vamos, al final vamos a llegar al ideal, la utopía, según Cela, es que cada alumno tiene un profesor. O sea, un profesor por alumno, o sea, 47 millones de españoles, pues con los que sean de alumnos, pues eso, cada uno un profesor, ya no hay nada.
Pero da igual, si luego al final lo va
cada uno con examinarle...
Bueno,
si uno de 20 sale lo mismo que uno de 7, pues
que
pues,
sepas, Julio, ¿sí? Julio, que ¿qué? Busto soy sobre la cama cabreado por tu culpa.
Ay, no, ya, los, lo
ya, lo siento, ya lo siento,
aunque
pero
dicen que va a caer en la crisis. Lo que pasa, bueno, es que igual sí, lo que pasa es que alguien peor.
Nos sí, vamos,
que adiós. Tarde.
Todo susceptible de
Camacho, Bustos, gracias.
Buenas noches.
Adiós.
Adiós, amigo. Julius,
sí.
Abrazo fuerte, chaval.
Gracias, Ángel.
Adiós, chao.